los magallánicos, aunque usted no lo crea, amiga y amigo auditor, aportamos 7 veces más a la jornada que a la Teletón.
Sí, porque si se dividen los totales recaudados, se obtiene un promedio que indica que la Cruzada Solidaria Regional, cada habitante habría aportado 2.734 pesos. Mientras que para el evento nacional, la Teletón, aportamos 404 pesos.
¿Por qué se produce esto, estimado colega?
Yo creo que por lo que decías, el arraigo. Pero aquí nace otro tema. ¿Por qué somos tan solidarios los chilenos? Porque te fijaste, para el terremoto se hizo una Teletón.
Sí, claro.
Y aportamos
se puso la plata
una
que se
cantidad
necesitaba.
Impresionante de dinero.
Más de lo que se juntó la Teletón.
Exacto. Para la Teletón, lo vimos ahora, 21 mil millones. Todos fuimos solidarios. Y tú veías a los rostros de los chilenos emocionados con las historias y nosotros apoyamos. Y para la jornada lo mismo. Pero como que terminan las actividades solidarias y dejamos de ser solidarios o nos olvidamos, de ejemplo, el discapacitado, porque te vuelves a estacionar donde no corresponde, vuelves a ocupar espacio, no le das el pase a las personas minusválidas o a los ciegos. ¿Por qué somos solidarios para algunas cosas y para el resto del día no? Me salta la duda.
Estamos en contacto ahora, esta hora, con el psicólogo Enzo Ayas, que está en línea telefónica. ¿Cómo está? Enzo, gusto saludarlo. Iván Yutrin y Jorge Gómez, con el buenos días.
Buenos días, Iván. Buenos días, Jorge. Gusto saludarlos.
Igualmente.
¿Somos solidarios los chilenos o somos solidarios en estos momentos donde se nos toca la fibra nomás?
Yo creo que somos solidarios de la crisis. Como tú decías, en general, creo que nos aglutinamos en eventos particulares y especiales, como la Teletón, como un desastre general. Entonces, yo siento que en relación a lo que ustedes comentaban, por supuesto que somos solidarios ante la crisis. Ahora, yo también creo, igual de dos maneras, que lo somos solidarios en la crisis, porque muchas veces hay gente que no se aglutina, no se reúne, no genera vínculos en relación tampoco a la crisis. Entonces yo diría que los chilenos sí somos solidarios.
Cuando hay que ponerse, nos fijamos en la cantidad, porque por ahí alguna vez el padre Alberto Hurtado dijo hay que dar hasta que duela. ¿Pero los chilenos damos hasta que duele o miramos el bolsillo y damos lo que queremos dar nomás?
A ver, es una difícil pregunta. Yo creo que en general damos en relación a lo que podemos, ¿ya? Yo no creo que demos en relación a cuánto nos duela. Ahora, sin embargo, tiene que ver también con cuánto nos duele, ¿ya? Muchas veces conectamos el dolor en relación a lo que nos pasa en nuestros grupos más cercanos.
Ahora, no, pero ¿sabes por qué? Pues yo te pregunto el tema. Porque la familia Luxi, por ejemplo, 1.500 millones, yo creo que a una persona que tiene mucha plata, igual 1.500 millones le debe doler, pues, o sea, pues mucha plata. Pues.
Lo que pasa es que ahí el margen de comparación en relación a cuánto ganan ellos, creo
claro.
Yo, podría ser, no sé, pues si uno gana 1.000.000 pesos, 100.000 pesos puede que sea una cifra no menor, pero también yo creo que hay que comparar un poco cómo gana la familia Luxi. Ahora, también no hay que desconocer, me preguntaban el sábado con respecto a eso, no hay que desconocer que independientemente que ellos tengan mucho dinero, igual dan 1.500 millones de pesos, o sea, podrían no darlos.
Claro, o sea, son 3 millones de dólares que están dando a la Teletón.
Entonces, yo creo que también por eso te digo que la solidaridad pasa también por cómo uno siente el dolor. Cuando pasó lo del terremoto, mucha gente se conectó con el tema del dolor, porque tenía familiares cercanos en Concepción o en la séptima región. Entonces también creo que el aportar o el poder hacer cosas tiene que ver con cómo a uno le llega. Mucha gente dice, bueno, porque hay que pensar que a uno también le puede pasar. Lo que pasa es que cuando nos pasa es distinto. Yo creo que cuando uno ve el dolor, lo percibe, lamentablemente desde ahí crece. Y desde ahí uno genera como actitudes más de vínculo. Entonces, en general, yo siempre creo que la Teletón y lo que hacen acá en el centro de habitación, lo que hacemos acá en el centro de habitación, también nos tiene que llevar a prevenir.
Oiga,
a mostrar.
¿Es mejor dar piolita o es bueno anunciar lo que uno da?
Yo creo que hay gente que necesita anunciar siempre lo que está haciendo, por una forma de inseguridad de cada uno.
Y te doy el ejemplo el año pasado, o el antepasado, cuando Farcas comenzó como una semana antes a decirle que iba a dar una sorpresa a la Teletón. Y al final llegó y dio 1.000 millones. Pero lo empezó a anunciar como una semana antes. Entonces,
o sea, yo creo que el dar, el poder entregar a la gente que más necesita tiene que ser un acto más íntimo. Creo que el acto de dar no tiene que ver con el reconocimiento, que es distinto. Entonces, en esa definición, por supuesto, las personas que buscan reconocimiento tienen un contenido psicológico que escapa un poco al solamente dar, ¿no? Le gusta recibir también.
Enzo, quiero ir un poquito más allá del concepto de solidaridad, sino que más allá, y quiero llegar a la discapacidad como concepto, en el sentido de que cuando vivimos las jornadas, vivimos la Teletón, el 100% de los chilenos estamos imbuidos en el concepto de discapacidad y nos preocupamos de la gente con discapacidad, más allá del aporte económico, sino que de ayudarlos, de respetar sus espacios. Pero termina la jornada y termina la Teletón y el concepto de discapacidad desaparece. La gente se vuelve a estacionar en los lugares que no son para personas normales, en el buen sentido de la palabra. No sé dónde está la normalidad a todo esto ahí. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es una careta que nos ponemos? ¿Existe realmente el concepto de que entendemos que Chile tiene discapacidad, no la asumimos? ¿Qué realmente hay ahí? ¿Falta?
Yo creo que hay varios conceptos. Primero, yo creo, quiero entender siempre las discapacidades de otro punto. Yo creo que son personas que tienen una capacidad distinta. Y eso yo también creo, el otro día veía los Juegos Paralímpicos, sí. y como hablaban de las capacidades distintas que tienen personas que sufren y que tienen algún problema físico. Desde ahí, primero, entender que, claro, que esa es la, como la veo, la discapacidad. Segundo, yo creo que en general el concepto o la visión muchas veces tiene desde la discriminación, ¿ya? Que discriminamos a la gente que tiene una capacidad distinta, ya sea física, mental. Yo trabajo en el servicio de psiquiatría y una de las cosas que también hemos planteado siempre es la no discriminación a los pacientes psiquiátricos, y que nos cuesta bastante hacerlo. Pero también yo creo que hay un tema que tiene que ver con, lamentablemente, los sujetos tendemos a aprender a través del castigo, ¿ya? A mí también me llama la atención lo que tú señalas. A mí también me cuesta entender cómo en espacios de discapacitados la gente igual se estaciona, o como en los espacios de las futuras mamás. Entonces, va a sonar a lo mejor distinto, pero yo creo que el castigo, la sanción, permite al sujeto darse cuenta. Si no establecemos vías de control, que creo que las van a hacer ahora, con respecto a que la gente que se estaciona en lugares que son para discapacitados, igual que tú, yo pienso que no es gente normal, va a sonar un poco duro quizá, tiene que haber a través del castigo. Y la gente lamentablemente va a entender desde ahí. Tenemos agrupaciones de ciegos, por ejemplo, también, que están haciendo un trabajo importante. Entonces, en esa sensación, yo creo que los sujetos tenemos que mantenernos siempre en la posición de qué nos pasaría a nosotros.
Ayer estaba, buenos días atrás, hablábamos acá con la señora Diana Borges, que es una de las integrantes de Agassi, y aparte ella es también del Comité Comunal de Discapacidad. Y nos decían de que es increíble la cantidad de obstáculos que encuentran en las calles. Ventanas abiertas hacia afuera, bicicletas botadas en la vía pública, tubos que ponen en las veredas para que no se estacionen los autos, y eso significa golpes en los tobillos, en las rodillas. Nos comentaba acá de que cuántas veces anda con los tobillos todos morados porque se golpean en elementos que ni siquiera se imagina que pueden estar en la vereda, po.
Mira, yo creo que en ese sentido, claro, existen agrupaciones que, vaya redundancia, agrupan a personas con discapacidad. Pero yo creo que en general la comunidad tiene que hacerse cargo, no solamente desde una persona que esté discapacitada, no cuando me toque, sino que yo creo que invitaría a agrupaciones sociales que estén trabajando en esto a apoyar a este grupo de discapacitados. La otra vez hacían un acto, por decirlo así, de que autoridades de acá de esta región se colocaban vendas para poder caminar, ¿ya? Yo invitaría un poco, de alguna manera, a ponerse en el lugar del otro y darse cuenta cómo de repente nosotros generamos obstáculos, lo que tú decías, la vía pública. Pero creo que es importante pensar en cómo podemos mejorar, ¿ya? Creo que la gente con discapacidad, como te decía, genera otro tipo de capacidades. Lo que pasa es que el dolor que ellos llevan es un dolor que muchas veces no lo logramos entendernos porque no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, en ese sentido, yo llamo como a la comunidad a entender que la discapacidad es un tema que nos puede tocar a cualquiera de nosotros.
Lo habías dicho hace unos minutos, hoy día se habla del concepto o se habla de capacidades distintas. ¿Quién es discapacitado en ese sentido? ¿Soy yo, que no tengo quizás ningún problema físico, ni psicológico, ni mental, creo? ¿O la persona que sí tiene una discapacidad física, pero tiene otra ventaja que quizás yo no tengo? ¿Cómo yo hago esa diferencia con ese nuevo concepto que nace hace muy poco?
A ver, yo creo que en general todos tenemos algunas debilidades y todos tenemos algunas fortalezas, ¿ya? Yo siempre pensaba que mirar las debilidades de uno es una gran fortaleza. De alguna manera, cuando uno ve lo que a uno le aprieta el zapato, uno aprende a cuidarse. Entonces, en esa definición yo creo que todos tenemos capacidades diferentes. El tema es cómo las potenciamos, cómo aprendemos a decir que a veces uno no puede con algunas cosas en la vida. Y yo creo que el concepto principal, en relación a lo que tú me estás preguntando, y quiero conectarlo con eso, es la idea de que uno siempre tiene que pedir ayuda. ¿Ya? Creo que la sensación de decir, sabes que yo necesito tu apoyo, habla también de que tenemos debilidades. Y en ese sentido yo creo que todos podemos tener una discapacidad en la vida. Y por supuesto todos tenemos capacidades importantes.
¿Todos tenemos algún tipo de discapacidad?
Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que eso también nos permite mostrarle al otro que no podemos hacer todo. Que necesitamos el apoyo del otro, que necesitamos la contención a veces, que necesitamos una mano que nos apoye, ya que tú hablas de la solidaridad. En ese sentido yo creo que, perdón, el poder hablar de que todos necesitamos un poco de ayuda habla que todos tenemos alguna debilidad en la vida y por supuesto tenemos grandes fortalezas, que es lo que tenemos que tomarnos también para afrontar la vida. Cuando uno habla de las personas que tienen capacidad distinta, uno les permite a ellos ver desde la resiliencia, sobre la capacidad de afrontar los problemas y salir adelante, poder sobrevivir. Y eso también es importante, no quedarse solamente en las debilidades.
En eso estamos a fechas de Navidad. Aquí hay una mezcla entre solidaridad, recogimiento y consumismo. ¿Cómo se puede colocar esas tres cosas en una balanza con tres básculas y poder llegar a un punto medio?
A ver, buena pregunta. Lo que pasa es que, en general, yo creo que hemos transformado la Navidad en temas de comercio. Ayer fui al supermercado y estamos a 5 y los supermercados están llenos, entonces nos preguntábamos con mi pareja si tiene que ver con que la gente está comprando porque tiene más dinero, porque se están demandando más. Creo que hay una desesperación con el tema de la Navidad. Yo creo que hemos perdido un poco el foco con respecto a eso. Y principalmente yo creo que a mí lo que más me preocupa es la gente que no tiene la opción de darle a sus hijos lo que ellos esperan. Y cómo los niños ven esta diferencia con otros chicos que sí lo pueden tener. Eso más me preocupa a mí. Y en ese concepto yo invito a que la Navidad, principalmente la Navidad, sea un espacio de solidaridad, ¿ya? De poder conectarnos con nuestra familia, de recordar a los que están más lejos. Mira, hemos vivido unos duelos importantes estos últimos días, también de recordar a los que han partido. Entonces, en ese sentido, yo invito, y que es un discurso quizá un poco cliché, Iván y Jorge, de decir que la Navidad tiene que ser un proceso solidario de vinculación de la familia. Lamentablemente hemos estado llenos de consumo. Y creo que es importante que la gente entienda que lo más importante es poder contar con el otro, con el apoyo. Y a veces cuando nos ha tocado estar solos en algunas Navidades, sentimos la ausencia de los que más necesitamos. Entonces, yo invito a que la gente pueda valorar y abrazarse quizá en Navidad, pensando en lo importante de tenernos. Hemos vivido un año durísimo en muchas cosas, en muchos accidentes, y creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar. Pero lo importante es decirle al otro que uno lo quiere, de estar conectado, de abrazar al otro. Eso yo creo que es más importante en esta época, que es maravilloso, pero también es importante poder valorar lo que uno tiene.
Enzo, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora en la mañana.
A ustedes, muchas gracias, Iván y Jorge.
Chao, que le vaya muy bien.
Chao, hasta luego. El psicólogo Enzo Arias, dialogando en Pingüino Radio.